Dios les bendiga. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Bien, le invito a que abra su Biblia. Vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Luego entramos en detalles, empezamos a compartir esto. Perdón, me he equivocado de versículo. Disculpe usted, Efesios 5:31. Disculpe usted, Efesios 5:31. Vamos ahí, a Efesios 5, versículo 31. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es ciertamente medicina a nuestros huesos, Señor. Tu palabra nos da vida, Señor. Nos limpia, nos lava y somos perfeccionados en ti por cuanto conocemos esta palabra que tú has querido que fuera conocida entre nosotros, Señor. Te rogamos, pues, que lo que hoy vamos a escudriñar de ella cumpla el propósito para el cual tú enviaste tu palabra, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo para que la podamos recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Pues ahora me da mucho gusto saludar a todos, a toda la congregación. Bueno, ya no solo a los varones, lo hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos ayer y hoy, sino ahora con todas ustedes, con sus familias, con sus hijos, y sobre todo con las mujeres, que yo no había visto, salvo a dos mujeres aquí por la mañana, que habían venido también a servir. Quiero agradecer al pastor, por supuesto, por la invitación que nos ha hecho, a nuestros hermanos que nos hospedan, muchas gracias también. Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios que nos instruye en esta noche. Vamos a continuar un poco con lo que ya hablé con los varones, pero ahora para que lo escuchen también las mujeres. Vamos a la palabra. Decíamos: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, dice el apóstol Pablo, digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese, el capítulo 5 del libro de la Carta a los Efesios se divide para su estudio en dos partes. La primera parte habla sobre el andar digno de un hijo de Dios, de cómo debe andar alguien que ha creído en el Señor. La segunda parte, desde el versículo 21, habla de ese andar aplicado al terreno del matrimonio. Y yo sé que hoy aquí entre nosotros hay jóvenes solteros. Yo les pido que no se sientan de ninguna manera ajenos al tema, porque supongo que van para allá, ¿cierto? ¿O no se quieren casar? Díganme la verdad, como decimos en México, la neta del planeta. Díganme, ¿se quieren casar, sí o no? ¡Ay, son escasos los amenes! ¿Sí se quieren casar o no? Ay, es preocupante. Fíjense que yo ya hice alguna vez esta pregunta en grupos de jóvenes y me da escalofrío ver que no todos responden. ¿Por qué será, hermanos? Ay, si viera cuán responsables llegamos a ser los que ya estamos casados en el hecho de que ellos no quieran casarse. Yo tengo hermanos en la carne, hermanos que no son cristianos, y hermanos que viven en unión libre con sus parejas, un hermano con su mujer, una hermana con su marido. Qué difícil es hasta de referirse, que no es su marido, y no se quieren casar a causa del testimonio que han recibido de otros matrimonios. Dicen: no, hombre, para eso yo, francamente, no. Pero jóvenes, a ver, jóvenes, yo les animo a que lo consideren. Cristo puede hacer, y de hecho hace, la diferencia. Sí. Probablemente ustedes han recibido, qué pena decirlo si es a causa de los padres, pero han recibido quizás un mal testimonio de lo que un matrimonio es. Pero ojalá ustedes conservaran en su corazón el anhelo de unirse el hombre a su mujer, la mujer a su varón, hacer una unidad compuesta, una sola carne, para la gloria de Dios. Eso es voluntad de Dios, eso es aprobado, es bueno delante de Dios. Es bueno. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo, un mismo cuerpo. Los miembros de la pareja, hombre y mujer, se supone que dejan la casa familiar, dejan la manutención de sus padres, dejan de depender de ellos, para entonces ahora formar una nueva familia, uno solo. Con frecuencia, hermanos, con frecuencia, nos quedamos en el principio, en este principio, aplicado a nuestra relación de pareja. Y es correcto, es un principio válido para nuestra relación de pareja, pero omitimos el razonamiento posterior. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pues Pablo no está diciendo que el principio no sea válido para la vida conyugal. Lo que, de hecho, así lo estableció el Señor cuando unió a Adán con su mujer. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si él usa esta figura, es porque es útil la figura del matrimonio para hablar de la relación entre Cristo y su pueblo, y su iglesia. Y ese es el misterio, dice ahí, el misterio al que aquí se refiere como una realidad que estaba oculta en el pasado y que ahora es revelada después de Cristo, para que quede en las Escrituras. Grande es este misterio, pero ahora este misterio ya no es misterio, ya es revelado, ¿sí? De este misterio, venía hablando Pablo a los Efesios desde el capítulo 3. Acompáñame ahí un poco atrás en su Biblia, en Efesios capítulo 3, versículo 1, para ver, pues, de qué misterioso misterio está hablando el apóstol Pablo. Dice Efesios 3, 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Ahí viene, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿El misterio cuál es? La unión de dos en uno solo. Ese es el misterio. Aquí hablando de los gentiles, los de las naciones ajenas a Israel, que antes pues no fueron parte del pueblo de Dios, ahora son amados y son miembros del mismo cuerpo que los judíos, porque son unificados en Cristo, ¿sí? Ese es el misterio, que ahora hay una unidad compuesta por dos partes que forman una sola. La figura del matrimonio, hermanos, deja muy claro eso, la unión de dos en uno, en términos comparativos, digamos. Déjeme decirle, el hombre y la mujer dejan su raíz humana, tal como los gentiles dejan su raíz humana, su ascendencia, ¿verdad? El hombre y la mujer dejan su padre y su madre y se unen formando un solo cuerpo. Así como los gentiles dejan su origen étnico para integrarse a Israel con Cristo, así hombre y mujer dejan su origen familiar para formar ahora uno solo, uno con el otro. ¿Sí? Los judíos dejan su raíz humana de pecado también. Los gentiles dejan su ascendencia, que no tenían ellos participación, no teníamos nosotros participación ni herencia en el reino de Dios. Éramos hijos de la no amada, dice la Escritura, y venimos ahora a ser unidos por Dios al mismo cuerpo suyo por la fe en el Evangelio. ¿Qué encontramos en este principio? Pues que el matrimonio, hermanos, el matrimonio es aquí también revelado como un plan de Dios que debe reflejar el misterio de la unión entre Cristo y su iglesia, algo desconocido antes y que ahora Pablo ahí revela. Que el propósito de Dios para el matrimonio es que el matrimonio refleje la relación de amor y la relación de unidad absoluta en un solo cuerpo que Dios sostiene con aquellos que creen en Él, que también son hechos uno. Hermanos, cuando el apóstol habla a los casados está diciendo esto. ¿Saben, hermano y hermana que están casados, quiénes son ustedes? Ustedes son Cristo y su iglesia. Ustedes son Cristo y su iglesia. El Señor, a ti que estás casado y a ti que estás casada, a los dos juntos, el Señor los ha tomado como un símbolo de lo que Cristo es y de lo que Cristo hace con su iglesia y de cómo su iglesia le responde comprometida y amorosa. Una iglesia que ama a su amado porque su amado la amó primero. El que entienda, entienda. Aquel que está buscando el amor o los amores de su esposa y no los encuentra, probablemente es que no la ha amado primero. Ustedes son Cristo y la iglesia, ¿y saben cómo deben comportarse uno y el otro, hermanos casados? Pues miren, ahora sí que miren al amantísimo Cristo y miren a su amada iglesia, a la iglesia fiel, a la iglesia verdadera, a la iglesia que ama a Dios. Y hagan ustedes, hombre y mujer casados, lo mismo que Cristo y la iglesia se hacen el uno al otro. Trátense así, vivan así y ámense así. Claro que el amor de Cristo es un amor perfecto y el de la iglesia es un amor imperfecto todavía, ¿verdad? En proceso de maduración, con sus muchas imperfecciones. El amor de la iglesia por Cristo siempre está en proceso de ser madurado. Y eso, queridos hermanos, también nos da una pista sobre el tipo de relación que los varones sostenemos en el matrimonio, en el cual, en relación en la cual debemos los varones amar incondicionalmente, porque hemos de reflejar a Cristo. Hemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Dígame, ¿Cristo soporta o no soporta a la iglesia? ¿Y por qué algún varón casado luego dice, yo ya no soporto a mi mujer? ¿Por qué? ¿Y Cristo ama con amor incondicional a su iglesia, sí o no? Sí. ¿Y Cristo limpia las faltas y las ofensas de su iglesia, sí o no? ¿Y Cristo lleva a su esposa, la iglesia, hacia Dios, hacia el Padre, sí o no? Ah, ¿y los esposos dónde están? Si entendiéramos cabalmente, completamente, el mandato de amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, hermanos, eso borraría cualquier idea o cualquier intento de separación, cualquier intento de aborrecer uno a su mujer, cualquier intento de divorcio por cualquier causa, a la menor provocación, como luego sucede. Tal como Cristo amó a su iglesia para siempre, los varones igual, debemos amar a nuestra esposa para siempre. Pablo, el apóstol, recurre al matrimonio, hermanos, para explicar el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia, dado que el Señor pues está comprometido con su iglesia. La iglesia es su desposada. Cristo y su iglesia, hermanos, entendámoslo bien, son dos enamorados que se aman tanto como deberían amarse, en teoría, dos que están casados. Sí, profundamente. Si queremos saber el verdadero significado del matrimonio y su verdadero propósito, hermanos, tenemos que conocer a Cristo y a su iglesia. Sí. Por eso, aunque Dios aceptó en algún tiempo, Dios aceptó, digamos, en términos generales, no en algún tiempo, Dios aceptó, en cierto modo, el repudio mediante carta de divorcio a los antiguos por la dureza del corazón de ellos, y para que no dañaran más con sus malos tratos y con sus juicios a sus mujeres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es claro y afirma que cualquiera que deja a su pareja por alguna causa diferente a la fornicación, adultera y hace que su pareja adultere también cuando se une esta a otro. Vamos a Mateo 19:8 para que veamos esta escritura. Sencillamente la tomamos allí como una referencia de la siguiente porción de este mensaje. Mateo 19, versículo 8 y versículo 9. Son las palabras del Señor Jesús, las he citado, las leemos ahora. Dice, Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, hermanos, fíjense, el matrimonio es ahora, en el Nuevo Testamento, de un valor mucho mayor que incluso que antes, porque representa el marido a Cristo y la esposa a la iglesia. Esa comparación, esa representación, no había sido revelada en el Antiguo Testamento, ¿eh? Es revelada en el Nuevo. Y cualquiera que se separa de su esposa adultera, dice, salvo por causa de fornicación, también cualquiera que se separa de Cristo, adultera, ¿verdad? Esto es la apostasía. ¿Sí? El nunca algún ser humano haber quedado realmente adherido a Cristo y haber amado más a otro que a Cristo, ¿no? En este caso, al mundo, al pecado, a los ídolos, ¿no? Y ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios indebidamente, porque para la esposa nadie debe ocupar el lugar del esposo. Para la iglesia nadie debe ocupar el lugar de Cristo, tal como para una esposa nadie, bajo ninguna circunstancia, debe ocupar el lugar del esposo. Así, hermanos, el valor del matrimonio y su permanencia sobre todo esto son un asunto de primerísima importancia, porque en la unión de ustedes que están casados y se dicen creyentes, hermanos, está reflejada, está representada la unión permanente y eterna de Cristo con su novia, la iglesia, unidos así porque ya no son dos, sino son uno solo para siempre. Esto, hermanos, nos sugiere que cuando Dios creó a Adán, fíjense, en su conocimiento soberano de todas las cosas, cuando Dios creó a Adán, tuvo en mente a su Hijo Jesucristo. Y cuando creó a Eva, tuvo en mente a la iglesia. ¿Sí? El matrimonio, por así decirlo, es una réplica de aquella unión maravillosa que Dios estableció en el principio. Unión que, pues en realidad, en el fondo, pues no se trata nada más de un hombre y una mujer, de un Adán y una Eva. Y que hoy en día, pues no se trata tampoco, hermano, de usted y su esposa, hermana, de usted y su esposo. Se trata de Cristo y su iglesia, y de la gloria que Dios obtiene en la relación matrimonial que ustedes establecieron. Todo, hermanos, al final, todo se trata de Cristo y la iglesia. Eso, al menos, con cada matrimonio cristiano, con cada matrimonio formado por dos personas que dicen conocer y amar a Dios. Porque pues ciertamente todo el mundo se casa, ¿cierto? Pero el matrimonio como réplica de aquel misterio espiritual de la unión entre Cristo y la iglesia, solo lo podemos conocer y vivir los hijos de Dios, los creyentes. Pero mire qué contrariedad, hermano, que los valores del matrimonio cristiano, pues ciertamente son apreciados por muchos, incluso algunos de esos principios del matrimonio cristiano son apreciados por los no cristianos, ¿sí? A veces los que no son cristianos los aprecian más que nosotros. Seguramente le ha pasado, seguramente ha sido usted testigo de esto. Fíjese, entre los incrédulos se valoran, aunque no se viven, ciertamente, pero se valoran la fidelidad también. O sea, ellos, los que no conocen a Cristo también hablan de fidelidad, ¿no sabía? Y también hablan de amor, y también hablan de respeto y de comunicación, y también entre los no creyentes se sanciona de algún modo el adulterio, usted lo sabía, ¿verdad? Hasta legalmente. Pero eso ocurre entre los incrédulos solamente porque pues a ellos les llegaron algunos aspectos del matrimonio cristiano a través de las religiones, ¿no? Que inspiraron luego a las leyes. Pero esos valores, hermanos, los valores del matrimonio cristiano, entre los que no son cristianos, son prácticamente imposibles de vivir. Le pongo un ejemplo. Háblele usted de sujeción a una mujer que no es cristiana y verá la que se le arma. ¿Eh? Si entre las cristianas, ¿verdad? El asunto saca chispas, ¿verdad? ¿Qué será entre las que no lo son? ¿Qué será? Háblele usted a un varón incrédulo de fidelidad matrimonial, al punto de no darse permiso ni siquiera de regocijarse viendo a una hermosa chica en la calle, una chica que no es la suya, por supuesto, dígale que el Señor llamó a eso adulterio y verá qué le responden. Pues le van a responder con una sonora carcajada o con una sonora trompetilla. Entre los que no han creído, hermanos, estos principios del matrimonio cristiano son una dura carga, ¿eh? Es una imposición imposible de llevar, una misión imposible para ellos, ¿no? Una misión imposible. Aquellas verdades espirituales del matrimonio, de la unión entre Cristo y su iglesia, que nosotros debemos reflejar en el matrimonio, son vanas y son inútiles en la vida de los hombres y las mujeres carnales. El amor y la fidelidad para el matrimonio que no tiene a Cristo, pues es solo un dato o una información o un rasgo curioso. Es una meta realmente inalcanzable. La naturaleza humana, hermanos, de hecho, no alcanza para sobrellevar un matrimonio ni para reflejar a Cristo. Nadie lo puede hacer en sus fuerzas. Solo los que vivimos en el Espíritu, como usted que ha creído, si es que ha creído. Y aún así, nuestros matrimonios son claramente imperfectos. Somos incapaces en nuestras fuerzas de tener un matrimonio perfecto y apenas vamos siendo perfeccionados. Dios hace la obra en nosotros y es entonces y solo entonces cuando el matrimonio comienza a dar mejores frutos. Fíjese, cuando el Señor prohibió el divorcio por cualquier causa, o sea, ciertamente está, por supuesto, aquí excluida la de fornicación, que es causa de divorcio delante de Dios. Cuando el Señor prohibió el divorcio, sucedió esto que vamos a leer en Mateo 19, versículo 10. Acompáñeme allí con su Biblia, por favor, para leer esto que los discípulos de Jesús le dijeron cuando el Señor estaba estableciendo que no debía el hombre separarse de su esposa por cualquier causa diferente a la fornicación. Mateo 19, 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse, ¿no? ¿Cuántos se quieren casar? Todavía sigue en silencio la tribuna. Así pensaban estos discípulos. O sea, si no podemos, fíjense la postura de los discípulos. ¿Qué estaban diciendo los discípulos con esto? Estaban diciendo, Señor, pues la verdad, si no podemos divorciarnos ya tan fácilmente como antes, pues entonces mejor ni nos casemos. ¿Pa qué? ¿Verdad? Mejor ni nos casemos. O sea, fíjense, los judíos estaban tan acostumbrados a usar y a abusar de la carta de repudio por cualquier causa que ni siquiera se imaginaban ya cómo es que ellos podían mantenerse unidos a su mujer para toda la vida. Ya no lo tenían ni siquiera en su mente. Su mente y su conciencia, pues ya estaban cauterizados. Y eso ocurre también con la enseñanza cristiana sobre el matrimonio cuando se le intenta imponer este principio del matrimonio cristiano al que no ha creído. El que no ha creído no puede vivir así. ¿Eh? El que no ha creído tiene los ojos cerrados a este misterio de unidad, de dos en uno. De ahí, hermanos, que es inútil, es por demás, darles consejos matrimoniales bíblicos a los incrédulos, a los que no conocen a Cristo y que ni quieren conocerlo, ¿no? La gente allá afuera que no conoce a Cristo, sí a veces busca consejo en la iglesia o consejo de creyentes, pero en realidad ellos no quieren a Cristo. Ellos solo quieren que sus problemas se les resuelvan ya mismo. O sea, atienda usted a una señora que viene afligida porque su esposo es alcohólico y pues lo único que la señora quiere es que el marido deje de beber y ya. Atienda usted a un varón que viene quejándose de que la mujer se la pasa allá con sus amigas y vaya usted a saber con quién más, y pues a él no le interesa creer en Cristo ni que su esposa crea en Cristo, él nomás quiere que se le resuelva ese problema y ya. Si viene la mujer llorando porque su esposo jamás llega temprano a casa, ¿verdad? O porque jamás paga las cuentas, pues la señora lo que viene a buscar es que nosotros le ayudemos a resolver ese problema, pero no vienen a buscar a Cristo. Cada uno anda buscando el cumplimiento de sus propios deseos, de sus propias expectativas, y mucha gente busca soluciones a su medida, pero muy pocas realmente están dispuestas a aplicar soluciones a la medida de Cristo, hermanos. Cuando mucho, las personas que no creen en Cristo y que no quieren creer, se esfuerzan mucho para comportarse como una pareja cristiana. ¿Sí? Usted tal vez ha observado esto, gente que se esfuerza por vivir así como dice la Biblia, ¿verdad? Pero si no han nacido de nuevo, en realidad muchos terminan su matrimonio en una condición terrible. O sea, no solamente no lo arreglan, sino que hasta lo llegan a empeorar. ¿Sí? Eso, insisto, entre los incrédulos, entre los que están totalmente negados a aceptar a Cristo, entre los que nada más quieren pues, sus beneficios. Y de ahí, hermanos, de ahí la sospecha, una sospecha muy bien fundada, pero al fin de cuentas solo sospecha, de que si no hay frutos espirituales en una pareja, como la paciencia, como el amor, como el gozo, como la paz, como la bondad, como la benignidad, si no hay estos frutos, pues probablemente este matrimonio frente al que estamos, pues no ha entendido el Evangelio. No es un matrimonio cristiano, no es un matrimonio que pueda reflejar el amor que hay entre Cristo y su iglesia verdadera. Si estamos continuamente frente a una pareja que dice ser cristiana, pero que siempre está en conflicto y siempre está al borde del caos y de la confrontación y del pleito y de la separación, aunque esta pareja esté en la iglesia, pudiera estar mostrando con esto signos o síntomas de una falta de fe, de no ser propiamente una pareja cristiana. Porque llegar a comprender, hermanos, lo que es el matrimonio para Dios, requiere de nuestra parte, primero, que entendamos esto, que nuestro matrimonio es necesariamente un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Para empezar, hermanos, esa relación es un lazo permanente e indisoluble. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No lo decimos? Nuestra esposa tendría que estar en posición de decir con la misma certeza, ¿quién me separará del amor de mi marido? ¿Quién? Si entendemos eso, ese principio, nada más con que entendiéramos ese, hermanos, ya estaríamos frente a la imposibilidad total de considerar el divorcio por cualquier causa que no fuera el adulterio. Ya, lo desecharíamos, ¿no? O sea, porque el lazo que nos une con nuestra esposa, pues sería irrompible, ¿no? ¿Quién me separará del amor de mi esposo? Tendría que decir ella, ¿tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. ¿Sí? Tenemos que trasladar estos principios a nuestro matrimonio. Y si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted puede vivir esos principios en su matrimonio. Y no solo puede, sino que pues, debe, ¿no? Se entiende que si usted es cristiano, cristiana, esto es posible. O sea, ¿qué me separará del amor de mi esposo? Pues alguien dice, pues la pobreza. No, hombre, ¿por qué? Dicen, no, es que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! No me digas. Esa es la sabiduría del mundo, hermanos. ¿Sí? Esa es la sabiduría del mundo. Ellos creen que así es y así lo viven. ¿Sí? Pero entre nosotros no tendría por qué ser así. Nada nos debería poder separar el uno del otro, porque no hay nada que pueda separar a Cristo y a su iglesia. ¿Lo va entendiendo mejor? O sea, el matrimonio es una expresión terrenal, sí, y cotidiana del amor entre Cristo y la iglesia. Es una relación además, hermanos, no se olviden de eso, que está expuesta a infinidad de testigos. ¿Sí? Así como la relación entre Cristo y su iglesia es una relación pública y abierta y conocida y proclamada, pues también su matrimonio, aunque usted quiera guardar sus cositas por ahí en el closet, en realidad, créame, que es un trabajo inútil. Muchas veces ustedes, matrimonios, intentan esconder sus problemas, tal como si yo pretendiera esconderme con mi abundante cuerpo detrás de este atril para el micrófono. Dígame si yo podría esconderme detrás de esto. Pues así los problemas matrimoniales de muchos entre nosotros pretenden esconderse y sabe que se notan casi de inmediato, y no hace falta ser un psicólogo para entenderlo. Claro, los psicólogos lo entienden mejor probablemente, pero no hace falta ser muy avezado, muy experto en eso. Muchos de los problemas que ustedes tienen como matrimonios son tan claros que luego por eso sus hijos jóvenes pues no se quieren casar. Aunque usted crea que nadie se entera, la verdad es que a veces basta una mirada. Va a estar la forma en que usted ve a su esposo o usted ve a su esposa para entender que algo no está bien. pero el matrimonio tiene que ser, es el ideal de Dios, tiene que ser un terreno donde se muestre el amor perfecto de Cristo por su iglesia y el amor de la iglesia por su Cristo, aunque el de la iglesia sea imperfecto. De ahí que en realidad los varones tenemos una responsabilidad muy grande, porque ciertamente nosotros tampoco somos perfectos para mostrar amor perfecto, pero nuestra esposa pues tampoco lo es, y nosotros estamos llamados a amar a nuestra esposa cubriendo sus faltas como Cristo amó a su iglesia. Este es el modelo del matrimonio cristiano, y este modelo, hermanos, ya había sido prefigurado antes, no revelado en el Antiguo Testamento. Pablo dice que apenas está siendo revelado, pero si vamos, por ejemplo, al Cantar de los Cantares, asociado a los amores de aquella mujer, de la tsunamita con Salomón, y que habla de los amores entre la iglesia y Cristo, que es el verdadero Salomón, ¿verdad?, el príncipe de paz, pues encontramos que esta unión perfecta en el amor pues ya había sido anunciada, que ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento también por los profetas. Si usted me acompaña a Isaías 62:4, pues encontramos esta prefiguración del amor entre Cristo y su iglesia. Isaías 62, versículo 4. Vamos a leerlo. Isaías 62, 4. Acompáñenme ahí en su Biblia y lo leemos. Dice, nunca más, está hablando, por supuesto, de la nación. Nunca más te llamarán desamparada, ni en tu tierra, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová está en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Se fija? Como el esposo con la esposa, así Dios contigo, con el pueblo. Le leo una traducción parafraseada de estos mismos versículos. Dice, ya no le dirán a Jerusalén, ciudad abandonada, sino la favorita de Dios. Ni a la tierra de Israel le llamarán país en ruinas, sino la esposa de Dios. La esposa de Dios. Porque Dios se casará con ella como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su esposa. ¿Vive feliz el marido con su esposa? Pues debería. Debería, si están en Cristo, podría ser. Y fíjense qué maravilla de expresión. Serás llamada la esposa de Dios, o sea, su pueblo. Su pueblo. Su iglesia hoy, entre las naciones. Toda su iglesia. Usted y yo, la esposa de Dios. Imagínense. Y no solamente se lo imagine, góceselo, hermano. La favorita de Dios, su escogida, su elegida, ya no más la abandonada. Esa es la iglesia. ¿Se goza en eso? Pues demuéstrelo en su matrimonio, hermano, hermana. Sea hombre usted como Cristo. Y sea usted mujer, muy mujer, como la iglesia de Cristo. Y las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¡Ay, Dios! Porque el marido es cabeza de la mujer. Sí, ya sé, no les gusta. ¿Pero sabe por qué no les gusta? Porque luego resulta que Cristo no es la cabeza del varón. O sea, lo es de hecho, pero el varón no parece vivir así. Y alguien dice, ay, hermano, tengo 20 años en la iglesia y siempre nos dicen esto de que las mujeres estén casadas a sus maridos, las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. 20 años oyendo lo mismo, pues otros 20, hermanas, si es necesario. Usted lo va a seguir oyendo porque es el plan de Dios, porque es la palabra de Dios y porque es necesario persistir en ese orden que Dios estableció. Ya hablamos con los varones en la mañana. Casadas, obedezcan en todo a sus maridos. Es un mandato sin excepciones y se llama sumisión. ¿Debe ser la mujer cristiana una mujer sumisa? Pregunto, ¿debe ser la mujer cristiana una mujer sumisa? Sí. Por eso le decía yo, plantéele eso a una mujer incrédula y verá cómo le va, verá que le responde. ¿Sumisa yo? ¡No, hombre! Pero la mujer cristiana es diferente. Este mandato no lo pueden vivir las que no son cristianas. Es un mandato para mujeres cristianas. ¿Es usted cristiana? Entonces es usted sumisa, obediente, dócil. ¿Es usted cristiana? Hace entonces usted lo que su marido indica. No importa si usted, mujer, se siente o es más capaz que su marido. No importa si usted, mujer, gana más que su marido. No importa si usted, mujer, está mejor preparada académicamente que su marido. No importa si usted, mujer, conoce más de las escrituras que su marido. Bueno, pues si las conoce, entonces se sujeta, ¿verdad? No importa si usted es más madura espiritualmente que su marido. Y no depende de nada en lo que usted se pudiera comparar y ganarle a su marido. Porque este es un asunto no de valor. El que la mujer esté sujeta a su marido no es una cuestión relacionada con que la mujer valga menos o sea menos capaz que el marido. Dios la hizo ayuda idónea. Y el término idónea, lo veíamos en la mañana, significa la ayuda de un par, de alguien que está a la misma altura que el otro, en capacidades, en valor, y en talento y en valor delante de Dios. Delante de Dios no somos diferentes, pero Dios ha establecido un orden. Y en ese orden, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del marido. Usted es de su amado. Y usted le pertenece a su amado, tanto como su amado le pertenece a usted. O sea, estamos hablando de la sumisión, no como sinónimo de que el marido mande y ordene a la mujer. También lo decíamos en la mañana, para mandar cualquiera, ¿eh? No se trata de mandar, se trata de hacerse responsable. Decíamos en la mañana, difícilmente se puede ver a una mujer muy amada, muy protegida, muy cuidada por su marido, queriéndose liberar de su marido, ¿verdad? No, hombre, al contrario, dice, aquí tenme chiquito, aquí me quedo en tus brazos. Si las mujeres se quieren liberar del yugo, es porque el yugo es pesado. Yo sabía. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí tiene el amén, hermano. Pero fíjense, mujeres, sí, a lo mejor el yugo es muy pesado, pero de todos modos tienen que sujetarse a ese yugo. Y con ello muestran ustedes su confianza en Dios. Sí. Señor, pues yo no entiendo por qué me pusiste bajo este yugo de autoridad, pero yo me sujeto. Sí. Déjeme decirle, vamos rápido, termino pronto. Dame unos minutitos más porque tengo que terminar esto, no lo quiero dejar fuera. Primera de Pedro 3:5. Veamos, mujeres, a ver, vamos a ver esto. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice la Escritura, en todo. Vamos a ver primera de Pedro 3:5, dice, porque así también, y está hablando de la mujer con un espíritu afable, ¿sí? Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes, hermanas, ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Sara obedecía a su marido, ¿cierto? Alguien dice, no, pues qué maridón le tocó, pues Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, ¿verdad? Hombrón tremendo, que Dios le decía algo y este iba y lo hacía. Usted podrá decir, no hombre, pues así yo también me sujetaba, si me tocara un Abraham. Pero a lo mejor se le olvida que Abraham también tenía defectos muy graves. ¿Sí? Tal vez a usted se le olvida que Sara se sujetaba a su marido, aunque su marido la dejó dos veces en manos de hombres extraños por miedo a que la belleza de Sara pues produjera un problema y luego lo mataran a él para quedarse con ella. Diles que eres mi hermana, le dijo. Y la entregó dos veces en manos de hombres pues que realmente no debió haber entregado, ¿no? Por supuesto. Pero usted ve en la escritura a Sara gritándole enojada porque lo hizo o renegando de aquello. O sea, hermano, fíjese, a mí me impresiona, hermana también, a mí me impresiona cómo allí mamá Sara, por llamarle así, porque dice que de ella ustedes han venido a ser hijas, allí mamá Sara da un ejemplo. Sin temor, obedeció a su marido. O sea, ¿me va usted a decir, pastor, que entonces yo tengo que obedecer a mi marido hasta en cosas así? Pues mire, yo le voy a decir, resulta que aunque ella fue entregada en manos de hombres extraños, Dios siempre la libró del peligro a ella y a su marido, y con eso honró su obediencia. Le cuento, fíjese, su marido, Abraham, la entregó dos veces. La primera la entregó en Egipto y les dijo, diles que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Los egipcios la tomaron porque era muy hermosa y hasta le dieron a Abraham una paga grande en ganados, fíjese, hasta le salió buen negocio. Pero dice la escritura que Jehová, dice la escritura que Faraón, en Egipto al que la entregó, le dijo, oye, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? O sea, Dios le reveló a aquel hombre de Egipto que aquella mujer estaba casada. O sea, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Y por poco y la tomo. O sea, dice, me pusiste en ocasión de tomarla. ¿Qué encontramos entonces que Dios la protegió? ¿Que aquel hombre no la tomó? Dios, estuve a punto de tomarla para mí por mujer. Y se la regresó, ¿sabes qué? Vete con tu mujer y que te vaya bien. Y la segunda fue en Gerar. Yo quiero que lo leamos y con esto terminamos. Bueno, terminamos ya pronto. Génesis 22, vamos rápido. Dice, y dijo Abraham de Sara a su mujer, otra vez, es mi hermana. Ah, es mi hermana en Cristo, es mi hermana en la fe. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido, con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Es que él me dijo, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermana, ¿qué entendemos de este principio? Usted obedezca a Dios y sujétese a su marido. Y Dios la respaldará a usted con su marido. Ahí está este principio, no lo dude, hermana, es así. Así es como Dios está con sus escogidos, aún para librarlos de sus más terribles errores, haciéndoles el bien si se les sujetan. Dios respalda a los que le obedecen y los protege. Esa es la enseñanza que tenemos ahí en Sara, obedeciendo a un marido imperfecto, llamándole Señor. Hay una amiga en Carolina del Norte, Cintia, tal vez no está escuchando ahora, le llama así a su marido públicamente, Señor. Señor con minúscula, ¿verdad? Porque solamente hay un Señor de señores. Pero así públicamente le llama Señor. Sara llamaba Señor a su marido. Y esto de llamar Señor a alguien, pues no nomás es por ponerle el apodo, ¿verdad? Sino porque el que tiene Señor se sujeta a su Señor. ¿Verdad? Usted, señora casada, tiene un señor con minúscula en su casa al cual sujetarse. Y los maridos, bueno, pues amen a sus mujeres, ¿verdad? Tampoco las expongan como Abraham, ¿verdad? Tampoco digan, no, es que yo como Abraham, mi amor, pues la verdad así soy, ¿y qué? No, maridos, exhortación, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varón, ¿entiendes eso? Que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y alguno dice, así tomándolo a la ligera, sí, cómo no, hermano, ahorita, nomás déjenme salgo por un refresco y ahorita con todo gusto la trato como Cristo amó a su iglesia. No, pues ya sé que no es fácil. Pues ahí no dice que sea sencillo, es un reto, pero un reto alcanzable, porque Dios está con nosotros, porque su Espíritu nos capacita, hermanos, porque por su Espíritu damos frutos que antes no podíamos dar, y entonces podemos tratar a la esposa así. Tenemos ese poder, hermanos. Ah, cuánto se ha hablado del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Y muchas veces lo pretendemos usar, pues nada más para una presentación espectacular en una plataforma en la iglesia. No, hombre, el poder de Dios se nota allí en su casa, en cómo usted trata a su esposa. Ahí es donde se puede notar verdaderamente el poder de Dios en los que creen, produciendo cosas que antes no se podían ver en usted. Somos cristianos y tenemos el poder de Dios en nosotros para amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? De forma perfecta, sin reservas, sin rodeos, sin egoísmos. No entregándola a otro como Abraham, ¿verdad? Sino poniéndola en un lugar de protección, aún dando su vida a cambio del bien de su amada. Así es como Cristo ama a su iglesia, con amor sacrificado, con amor eterno, con misericordia. Si Cristo tiene misericordia por su iglesia, usted, varón, pues ha de tener misericordia para con su esposa. Y bueno, pues tener misericordia no es un asunto que nos brote del corazón cuando ella se porta bien, ¿verdad? Cuando ella es linda y amable y cariñosa y servicial y atenta, sino cuando falla, hermanos, porque las mujeres fallan, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando su esposa hace o dice cosas que a usted le irritan, no la deseche, no la desprecie. Cuando su esposa se equivoca, no la menosprecie, porque Cristo no hace eso con nosotros tampoco, sino que nos extiende su mano para que salgamos, hermanos, de cada atolladero en el cual nos metemos como iglesia, los suyos. ¿Y hasta cuántas veces debo perdonar a mi esposa, hermano? ¿Ah? ¿Hasta 7 veces? Dice por aquí el hermano Pedro. ¿Hasta 7 veces? Pues hasta 70 veces 7, vez tras vez. Para que se dé usted una idea, el amor al que estamos llamados en el matrimonio, hermanos, debe alcanzar para tener misericordia de ella, aun cuando llegara a cometer un pecado tan grande como el que David cometió con Betsabé y con Urías su marido. Y alguien dice, oye, ¿pero qué, no es válido el divorcio por causa de fornicación? Pues sí, sí es válido, pero tampoco es obligatorio, ¿eh? Y aún el Señor espera de nosotros que procedamos como Él, que estemos en disposición de perdonar como Él nos perdonó. David no fue desechado por Dios, ¿cierto? Ciertamente pagó las consecuencias por su pecado, el Señor lo reprendió. Pero David mostró que era suyo cuando se arrepintió. Al menos si un día alguien trae ese problema encima, yo no le daría por primer consejo, deja a tu marido incrédulo, a tu marido infiel o a tu esposa adúltera. No como primer consejo, porque el perdón le da más gloria a Dios que el repudio, ¿cierto? El perdón siempre reflejará mejor el amor de Cristo por su iglesia y de la iglesia reconciliada con Dios por aquel que dio su vida en la cruz por ella, ¿cierto? Y amen a sus mujeres, dice, y amen como Cristo amó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia o una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vea usted la nobleza de esta tarea de Cristo con su esposa, la iglesia, hermanos. Y esa misma tarea se nos ha dado a los varones para con la esposa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para santificarla y para purificarla, dice ahí, por el lavamiento del agua, o sea, como con un baño de agua. Y el agua es el símbolo de la palabra de Dios. Para presentársela a sí mismo, pues ya limpia, porque la iglesia estaba sucia, ¿verdad? Ha podido ser iglesia a causa de que fue lavada por Cristo. Cristo vino y se hizo para sí una novia con la que iba a desposarse o a comprometerse. Y esa novia no es otra que nosotros, la porción de la humanidad a la que Cristo rescató. Yo le pregunto, fíjese bien la pregunta, ¿en qué condición encontró Cristo a esta porción de la humanidad que somos nosotros los rescatados? En condición perdida, ¿cierto? En nuestros delitos y en nuestros pecados, muertos delante de Él, ¿verdad? Así nos encontró, o sea, nos encontró igual que al resto de la humanidad. Todos perdidos en el pecado, ¿cierto o no? Cristo encontró a los suyos, a la iglesia que apartó para sí, la encontró sumida en la maldad, la encontró sumida en la inmundicia, la encontró esclava del pecado, como si fuera la prostituta más repugnante, así la encontró. Y Cristo dijo, con esta me voy a comprometer. Ese es usted y ese soy yo, ahí estamos. Con esta me voy a comprometer. ¿Y qué hace Cristo para convertir esa novia tan sucia en su novia pura y sin mancha? Entregarse por ella, darse a ella en la cruz y lavarla con su propia sangre, eliminando de ella toda impureza y todo pecado, purificándola por la palabra. Así Cristo embelleció a aquella novia repugnante y ahora la ha hecho resplandecer de hermosura. Hermano, y luego usted se queja de su esposa. Nuestra tarea es como la de Cristo, perdonar a nuestra esposa y cubrir sus pecados. Cubrirlos. Como el caso de aquel hombre, y con esto termino. Aquel hombre a quien su esposa le confesó lo siguiente, fíjese, déjeme contarle esta historia, con esto termino. Su esposa, a un hombre, luego de muchos años de matrimonio, le confesó haberle sido infiel en los días que transcurrieron entre el momento en que él puso el anillo de compromiso en su mano y el día en que se casaron. Ella le confesó, ¿sabes qué? Después de que me pusiste el anillo y antes de casarnos, yo te fui infiel. Estuve con otro hombre. Qué grande ofensa. Qué tristeza. Esto es una carga demasiado pesada con la que el hombre ciertamente en sus fuerzas no puede andar. Y resulta que el hombre entonces salió de su casa pensativo, dio unas vueltas por allí, recordando lo que su esposa le había dicho. Y luego se fue y se metió a una tienda de ropa y compró un vestido totalmente blanco para su amada. Y con el vestido blanco regresó el hombre a la casa con su esposa y le dijo a su esposa, colócate este vestido, porque hoy decido verte como Dios te ve. Decido verte como Dios te ve, blanca y pura y sin mancha. Y yo digo, qué ejemplo, ¿no? Ejemplo. Pues perdonemos a la esposa, hermanos, y ayudemos a la esposa a mejorar, ayudemos a su embellecimiento, hermano. Y no hablo del embellecimiento físico, ya son suficientemente bellas sus esposas, hermanos. Hablo del embellecimiento espiritual. Hermano, que su esposa sea mejor a causa del amor que usted le da. Que su esposa sea más pura a causa de la instrucción en Cristo que usted le brinda. Ciertamente, hermano, su esposa puede ser bastante imperfecta, ¿no? Pero así de imperfecta es la iglesia también. Fíjese, a mí me impresiona leer en Hechos que dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. O sea que entre más grande es la iglesia, más problemas tiene. Y pues también la esposa, ¿verdad? En el matrimonio, sí, conforme pasan los años, puede ciertamente ser bastante imperfecta, pero imperfectos somos también nosotros, hermanos. ¿Qué le vamos a hacer? Mas estamos llamados a mostrar el amor perfecto de Cristo hacia ellas. Nos toca dar más, varones. Tenemos que ser sinceros al respecto. Nuestra esposa es un vaso más frágil de honra. Y estamos llamados a un amor mayor que el que ella aún sea capaz de mostrar por nosotros. Porque Cristo ama más a su iglesia que lo que su iglesia lo ama a Él, ¿cierto? Pues por ahí vamos, hermanos. Por ahí vamos. No podemos, si somos verdaderos creyentes, darnos el lujo de dejar a su suerte a nuestra esposa, con sus imperfecciones, con sus errores y con sus pecados. Tenemos que ser como Cristo es con su iglesia. Y yo creo que con todo conocimiento, por supuesto, Dios estableció las cosas así, porque sabía que ciertamente los matrimonios nos íbamos a enfrentar a muchas circunstancias difíciles. Que los varones íbamos a enfrentar muchos problemas a causa de nuestras esposas, ¿cierto? Y eso es natural, es normal. A causa de la caída y del pecado, todo se trastornó. Pero en nuestra relación tendríamos que recuperar el ideal perdido en Adán y recuperado en Cristo del varón perfecto, de aquel que es capaz de amar a su esposa por sobre todas las cosas. Amemos pues a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, mostrándole favor y gracia a la mujer, como Cristo amó a su iglesia. Entreguemos nuestras vidas por nuestras esposas, hermanos, cada uno por la suya. Ya no diga usted, varón, pues es que lo que gano es mío, es mi dinero. No, pues ya no es su dinero y ya no son sus tiempos ni sus espacios. Todo lo de usted es de ella, así como todo lo de Cristo es de la iglesia. Esa es nuestra labor. Ojalá la cumplamos. Del mismo modo en que Cristo es uno con su iglesia, seamos uno en el matrimonio. Los dos uno solo, para gloria de Dios. Porque el fin de nuestra relación de pareja no es otro que reflejarlo a Él y darle gloria por siempre. Que así sea. Y eso, hermanos, solo eso va a producir un matrimonio feliz. ¿Está usted buscando el secreto para un matrimonio feliz? Pues pórtese varón como Cristo, pórtese mujer como la iglesia de Cristo. Sí. Así de plena y de feliz es la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Total. Pues así sea en nosotros, pues, el matrimonio. Honroso en todos y sin mancilla. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por tu ejemplo. Gracias porque este llamado además es alcanzable.